Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
Las parejas necesitan regresar al romance en su relación compartiendo información específica de lo que les complace y poniéndose de acuerdo en las cosas que les agradan a ambos. Si no están seguros de lo que le gusta a su pareja, pídale que le complete las siguientes frases. Me siento amada y protegida cuando... Me sentí amada y me gustaba cuando hacías... Siempre se puede crecer en romanticismo. No es cuestión de sentimientos, sino de decisiones basadas en el pacto que la pareja hizo delante de Dios.
Sí, amigos, las parejas deben permitir que su cónyuge los influencie también. Permita que su pareja influencie en sus decisiones, escuche lo que tiene que decirle. Las investigaciones han encontrado que aún en los primeros meses de matrimonio, los hombres que permiten que sus esposas influencien en sus matrimonios son menos propensos a quererse divorciar que los hombres que se resisten a que ellas los influencien. Estadísticamente hablando, cuando un hombre no está dispuesto a compartir el poder con su pareja, hay un 81% de probabilidades de que su matrimonio se autodestruya. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este día jueves. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí con la continuación de este tema. Esta semana ha sido muy intenso, de hecho, desde la semana pasada, al ver un poquito la problemática que las parejas viven. Y no para espantarnos, para nada, sino para poder ver la realidad y aportar, obviamente, una respuesta bíblica. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra en cuanto a todas estas dinámicas, verdad? Una cosa que ayer comentábamos que es muy triste, es la cuestión de la infidelidad, porque es muy común, es muy destructiva y es muy injusta. Entonces, yo creo que sí necesitamos todos combatir este aspecto. Tal vez la semana que viene hablemos un poco de eso. Pero ahorita, pensando precisamente en el Día de los Enamorados, que ya viene el próximo lunes, queremos animarles a que ustedes sean personas proactivas, hombres y mujeres, en conocer qué le gusta, por ejemplo, a su esposa, que le hace sentir que usted es romántico con ella, y al revés, en el otro sentido, esposa, ¿qué cree que su esposo se le haga romántico? Muchas de esas cosas ocurren en la intimidad de la pareja y está bien. Entonces, escuche a su esposo. Si él dice, no, nada, estoy bien, dile, no, hay algo que te debe de gustar, que te hace sentirte amado, especial, importante, querido, apreciado y demás. Entonces, es un buen momento y, hermanos, tenemos que cultivar estos ambientes en el hogar más sanos que nos permitan disfrutar la relación de pareja y crecer y bendecir a nuestros hijos. Porque cuando usted se lleva bien con su pareja y hay paz, ese es un legado más que tener mucho dinero, muchos viajes o muchos entretenimientos, muchos teléfonos, etcétera. Más que nada, el amor, la armonía, el respeto de la pareja, la buena relación, es un legado valiosísimo, porque ellos aprenden cómo vivir su propia vida, su propio matrimonio cuando llegue su momento. Entonces, les animamos a que sean intencionales. Saludamos aquí a la hermana Quispe, que gracias por los consejos. Claro que sí, hermana querida. También hermana Carolina, buenos días. Gracias por estar aquí listísima para escuchar. Bueno, Juan también y otros más que están ahí. Un saludo a todos ustedes. Y hoy vamos a concluir un poco este tema. Mañana es día de preguntas y respuestas, primero Dios, pero sí queremos darles como un poquito ya concluir este tema, aunque hay mucho que hablar. Obviamente, durante los meses que vienen vamos a poder seguir hablando de esto. Siento que vamos a hablar después acerca del tema de cómo cuidarnos para no caer en tentación, porque hay muchas personas que sin darse cuenta están incurriendo en caer en tentaciones. Yo creo que hay muchos hombres que no quisieron traicionar a su esposa de primera instancia. Sin embargo, un hombre me decía recientemente, dice, es que nunca pensé que iba a terminar en algo así. Lo último que yo pensé fue eso, porque yo no quiero traicionar a mi esposa. Yo ya viví, me decía, esto es un divorcio, no quiero otro. Sin embargo, lo ocurrió. Entonces, hay que ver, analizar cómo están las cosas. Así que vamos aquí ya con Radio Inspiración para continuar con este tema importante del día de hoy. Y aquí vamos con todo.
Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, mi Carlitos? ¿Bien?
Muy bien, pastor, gracias.
Qué bueno, Dios te bendiga, Carlitos. Hermanos, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la segunda parte de este tema, que un poquito ha sido la continuación, pero hemos ido entrando en, pues sobre todo, preguntas de ustedes y obviamente respuestas bíblicas para poder pues darles elementos, hermanos, y que triunfen. No solamente que disfruten su matrimonio, sino que le den un legado a sus hijos. Yo creo que más que a veces darles tantas cosas, teléfonos, ¿verdad?, y cosas así, cuando los hijos ven que los papás se llevan bien, se respetan, resuelven sus diferencias, están unidos, eso les ministra seguridad, les ministra mucha estabilidad. Entonces, es súper importante este aspecto, Carlitos.
Así es, pastor. Ayer estuve dando clase en la escuela para padres y una de las cosas importantes que hablaban los padres de los adolescentes, ¿no?, es el conflicto que ellos tienen, ¿no? O sea, primero tienen que solucionar el conflicto los padres para poder relacionarse bien con sus adolescentes.
Efectivamente, es esta victoria personal en la relación de pareja. Y por eso estamos dando, miren, muchos de estos tips o cosas que les hemos comentado son cosas realmente muy simples. Por ejemplo, lo que decíamos en la introducción, ¿no? Dígate, pues, a ver, yo me siento amada cuando, o me gustaba cuando hacías esto. Y esas cosas simples le añaden como ese sabor a la relación, rompen la tensión, establecen un clima diferente en vez de me dices, te dije, te enojaste, me enojé, no te importa nada y a mí tampoco. Todo yo creo que uno de los principales enemigos del matrimonio, más que Satanás, es el egoísmo y la amargura. Cuando tenemos egoísmo y amargura, pues nos enfrascamos en cosas muy destructivas, ¿no? Como unas preguntas de ayer que dice que a mi esposo no le importa nada, pero que él va a hacer lo que quiere. Entonces, estas cosas sí son muy destructivas. Pero bueno, hermanos, como hemos podido ver, muchos de nosotros tenemos tanto que aprender para mejorar la manera en la que tratamos nuestras diferencias. Nunca debemos habituarnos al maltrato y al deterioro de la relación como si fuera algo inevitable, de que pues es que así es, las parejas terminan mal, con los años todo va decayendo. No, todos podemos romper estos patrones de conducta que hemos venido arrastrando por generaciones. La Biblia dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. O sea, lo que decíamos ayer, que una de las cosas, uno de los dos puede empezar con una buena conducta, un buen cristianismo, una respuesta de Dios constante, y eso va a tener un fruto. Entonces, le animamos que siga adelante, ¿verdad?, luchando por su matrimonio, porque vale la pena, es su familia, son sus hijos, y eso va a traer mucha bendición hasta a sus generaciones, ¿no? Ahora, quiero hablar ahorita, vamos a hacer una de tus preguntas que tienes ahí, Carlos, pero un tema importante es que siempre que existe una diferencia, la meta es que ambos ganen. Es algo que yo, mucha consejería que doy, tanto en la consejería prematrimonial como en la consejería de pareja. Digo, a ver, ok, opinan diferente y tienen ideas muy distintas, pero la solución no es que uno siempre gane y el otro pierda, se sale con la suya y el otro siempre, ok, ¿no?, sino que los dos ganen. Y eso implica madurez, flexibilidad, implica humildad, porque este criterio es donde, ok, sabes que ni yo gané completamente, ni tú completamente, pero los dos ganamos algo. Y este criterio, Carlos, es súper importante.
Así es, pastor. Sí, es importante poder tener ese balance, ¿no? De que a veces, como tú dices, ¿no?, a veces, bueno, para que no se enojen, voy a decir que sí, ¿no? Entonces, pero sí es importante que el 50% de ambos puedan llegar a un acuerdo para poder caminar juntos en la relación.
Sí, es que miren, si uno siempre gana, el otro se va a cansar de que siempre pierde. Y si ninguno de los dos gana, también la relación pues va a sufrir, porque todos se quedaron ahí montados en su macho, como decimos. Entonces se trata de, ok, ¿cómo? Por ejemplo, el manejo del presupuesto, el manejo de los permisos o de la disciplina en el hogar, o de la ayuda a familiares, digamos, abuelos, suegros, etcétera, tenemos que llegar a un acuerdo y decir, a ver, ni tú ni yo vamos a llegar a un punto medio donde de alguna manera hacemos un poco de concesión, pero también respetamos lo que la otra pareja siente. Cuando alguien, uno de los puede ser muy gastalón, muy generoso, y otro puede ser más reservado. Algunos dicen más codo, no sé, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Ni tan desprendido y exagerado, ni tan tacaño o tan escaso, sino una parte media. Eso es madurez. Bueno, tú tienes una pregunta ahí, Miguelitos.
Sí, pastor. Bueno, no sé si la de ayer, la de YouTube.
Vamos con ella si quieres.
Sí, dice, Dice, mi esposa me fue infiel con alguien del trabajo. Dice, no siento paz porque ella está ahí todo el día en el trabajo con esta persona. No logro confiar en ella. ¿Qué puedo hacer?
Sí. Yo creo que cuando una persona sí vivió una infidelidad en su lugar de trabajo, la pareja pues está desconfiada porque obviamente hubo un engaño, hubo mentira, se dio ya algo. Y yo creo que sí debería de buscar otro trabajo porque obviamente ahorita hay muchos trabajos, la verdad, en todos lados están contratando, por lo menos aquí en Estados Unidos. Entonces, yo diría, ¿sabes qué, mi amor? Por honor a ti, no, porque la persona dice, hombre, ya no pienses mal, pues si ya pasó, yo ya lo veo y ya ni siquiera lo saludo, hombre, ya cálmate. No es así, porque si fuera al revés, tal vez la otra persona estaría peor, ¿verdad? Entonces yo creo que es correcto que la pareja, en este caso la mujer, diga, por honor a ti, por darte paz, porque yo te engañé y yo te fallé, estoy dispuesta a hacer un cambio, aunque obviamente cambiar de trabajo a veces es difícil, puede ser menos sueldo, puede ser las condiciones de trabajo más difíciles, lo que sea. Pero la persona dice, yo por amor a ti, porque quiero demostrarte que me importas, que no quiero que esté esta sombra en tu mente, que te amo. Entonces, el que la pareja diga que está dispuesta a cambiarse es una buena señal, Carlito. No sé si tú añadirías algo.
Sí, es importante reconocer, pastor, ¿verdad? O sea, esa parte para poder... Porque ahí se tiene que restaurar la confianza, ¿verdad? Entonces, parte de restaurar la confianza es ella también acceder a poder cambiar de lugar de trabajo.
Sí, yo creo que decirle, estoy de acuerdo, mi amor, en que, ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, yo aquí está esta persona, yo ya no quiero nada con él, ya, pero obviamente para ti es difícil porque estamos ahí viéndonos, o sea, y puedes pensar que un momento de debilidad o algo puede pasar. Entiendo tu desconfianza porque yo rompí tu confianza y quiero restablecer tu confianza, y eso implica hacer un esfuerzo así muy intencional, ¿no? Entonces, sí recomendaríamos eso. Yo creo que estas cosas son importantes, porque si no, las personas dicen, ay, hombre, cuando nosotros no reconocemos la necesidad legítima de otros o no estamos dispuestos a trabajar para reconstruir la confianza que rompimos, estamos mal, ¿verdad? Porque debemos decir, oye, yo, la confianza no se impone, es algo que se gana, y como hemos dicho, es difícil conseguirla y es fácil romperla. Entonces, por eso tenemos que decir, bueno, ok, yo estoy sembrando por lo que hice que tú no confíes en mí. Entonces yo entiendo que necesito trabajar para que tú nuevamente sepas que yo no voy a estar escondiéndote nada y que voy a hacerte leal a ti porque te causé un daño muy tremendo cuando me permití esta situación en el trabajo. Entonces creo que sí, deben las parejas hacer un esfuerzo. Y también recomendamos consejería para ayudarles. Cuando esto ya es muy prolongado, a veces puede pasar que la persona que ya quedó dolida en el siguiente trabajo sigue pensando mal de todos. Las personas se enferman de celotipia en muchos de estos casos de infidelidad. Por eso hemos dicho no a la infidelidad, no a las amistades con el sexo opuesto fuera de nuestra pareja, nunca, porque eso puede ser muy peligroso. Vamos a una pausa. Amén. Yo sí creo que sí. O sea, las personas tienen que poder entender, bueno, yo rompí la confianza, no puedo minimizar. Mira, yo creo que entre más sabios somos para construir la confianza, es más fácil que esto pueda restaurarse. La persona que dice, ya hombre, que no sé, que no entiende, dificulta más esto. Entonces, yo creo que sí necesita ser muy sabio. Sino que, y repito, cuando van a la consejería, ahí se encuentra un consejero que tiene una posición neutral, o sea, no tiene un favoritismo hacia nadie. Y eso permite que el consejero diga, bueno, ¿sabe qué? Aquí usted ya debe dejar de mencionar lo mismo siempre. Me explico, les ayuda en una mesa de conciliación a ver hasta qué punto es correcta la actitud de alguno de los dos, porque puede ser muy complejo. Entonces, sí, aparte de este trabajo, vayan a consejería, les recomendamos muchísimo. Va a ser muy, muy útil para que todos ustedes puedan triunfar y puedan vencer. Les queremos recordar, hermanos queridos, de nuestros cursos. Ahorita me estaba preguntando a alguien que cómo se inscribe, aquí nuestra hermana Gloria, para este tema que recomendé ayer, o esta clase, que se llama Sanando Heridas del Alma. Nosotros, en la escuela, que se llama Turning Hearts, en inglés, y en español quiere decir Volviendo los Corazones, basada en Malaquías 4, que es la última profecía del Antiguo Testamento, porque dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos. Hermoso. Pues reconciliación, restauración familiar, y esta escuela se dedica a eso. Usted tiene acceso, si usted se inscribe en una membresía, tiene acceso a todos los cursos. Puede tomarlos y puede tener acceso un mes o dos o los que quiera, o ya quedarse inscrito y cada mes tiene acceso a las enseñanzas, y también si está en la membresía Plus, a lo que son las asesorías grupales o las clases especiales que damos en vivo con esta comunidad en línea que se está formando de cristianos, parejas, jóvenes, adultos que están allí reuniéndonos. Y de hecho, como les digo, pasado mañana tenemos el gran gusto de estar allí en esta asesoría grupal, específicamente en el tema que se llama Consejos para una Autoestima Bíblica. Pero este tema está allí. Esta clase, que fue la primera que dimos, sentíamos que el tema de heridas del alma es un tema muy básico, porque de este asunto parten otros problemas, la codependencia, la inseguridad, el ser conflictivo, el ser susceptible, nace de cosas que sucedieron en nuestras vidas, como el rechazo, el abuso, el abandono. Entonces, este curso tiene toda esa intención de ayudarle, y es el material que su servidor ha compilado y escrito a lo largo de los años, y lo da su servidor. Entonces, usted puede ir a netsgomez.com y poderse inscribir. Vamos a ver este pequeño video y ahorita continuamos ya con el programa también. Así es. Entonces, este curso tiene muchas enseñanzas buenas y tiene una parte práctica que me gustó mucho. Así que, por favor, le invito a que, si usted gusta saber de este curso o del de Sanando Heridas del Alma, puede ir a netsgomez.com. Cuando usted va a esta página, usted va a encontrarse que el primer banner que está ahí, el primer, digamos, anuncio, está ahí, especialmente nuestros cursos. Y ahí dice más información. Usted da un clic, ya le lleva a la página de Turning Hearts Academy, que es nuestra escuela, y ahí usted se va a encontrar de qué se trata la escuela, los cursos que ya tenemos y también los diferentes aspectos, y ahí están los dos planes de inscripción. Así que vaya, por favor, netsgomez.com, y será un gusto incluso verlo este día sábado a través de Zoom. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Sí, mi querido, aquí estamos. Bueno, hermanos, una clave importante para llevarse mejor es mantenerse trabajando en los conflictos en vez de pelearse. Y la meta es decir, bueno, estamos llegando, por ejemplo, en este aspecto de cuánto visitamos a tus papás, o cuántos vienen a la casa, o cómo ayudamos a alguien, o cómo manejamos el presupuesto de la casa. Él te puede tener una postura muy hermética, ella también. Entonces, la idea es que la gente que no puede ser flexible, que son inseguros y siempre tienen que hacerse como ellos quieren, como lo hemos estado explicando estos días, están pavimentando el camino para un fracaso, para un divorcio. Entonces, no sea así. No sea así. Sea más sabio y aprenda. Y el hecho de que usted aprenda de su pareja, lo que decíamos hoy al principio, el ser influenciados positivamente por nuestra pareja es importantísimo. Entonces, especialmente los cristianos a veces son muy legalistas y condenan, ¿verdad? Entonces vean cómo, por ejemplo, Jesucristo no fue así. Él tiene una actitud sabia, madura, firme, excelente. Aprenda de Jesús, esa es la verdad. Entonces, ambos deben de saber que el conflicto realmente termina cuando la conclusión a la que llegaron satisface las necesidades de ambos. Es lo que se llama el poder del acuerdo y la capacidad para negociar. Esto es importantísimo. Esto requiere tiempo, muy buena comunicación y flexibilidad también. Nos ha hecho daño tanta religiosidad. Hay gente que es hermética, no se abre para nada. Es muy obstinada. O sea, idolatra sus ideas. Estaba hablando con un hombre que me decía que Dios le dijo en un sueño, Carlitos, que él no oye. ¿Verdad? Dice que alguien lo estaba corrigiendo y él despreciaba a la persona que lo corregía. Y después dice que de repente ya no lo oía. Estaba hablando y dice que sus oídos se le quedaron en el sueño. Y dice, yo no oía lo que me decía. Y se quedó sordo, porque hay personas que no se oyen más que a sí mismos. Solamente lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Entonces ya no oyen a nadie. Y esa sordera es peligrosísima. En la Biblia Jesús habló mucho de miren cómo escuchan. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga atentamente mi instrucción. Hay tantos proverbios en Deuteronomio, en los Salmos, en las cartas de Jesús a las iglesias. Tenemos que ser gente que escucha no solamente sus propias ideas, sino al Señor. porque si no nos damos un tope contra la pared y causamos un daño tremendo. Ok, tienes ahí dos preguntas, Miguelitos.
Sí, pastor. Así vamos. Es. Bueno, vamos con la que sigue. Dice, hermanos, dice, yo quiero entender a mi esposo, pero no sé si yo soy el problema. Tenemos 39 años de casados y últimamente ya no tenemos intimidad y no tengo ni la menor idea la razón de esta situación. Yo no pregunto, pues no lo quiero hacer sentir presionado.
No, claro que debe de preguntarle. Normalmente aquí ya están ellos en la tercera edad, o sea, pasan los 50, y lo que son los desbalances hormonales, o sea, quiero primero asumir lo mejor, ¿no? O sea, que puede haber un desbalance. Y sí se dice que el libido del hombre a veces baja a partir de esta etapa, en el de la mujer sube. Entonces, a veces cuando la mujer no quería, el hombre quería, y luego cuando la mujer quiere, el hombre no, así sucede, ¿verdad? Es así. Entonces, hay que ver la cuestión netamente médica, si él tiene un problema de, por ejemplo, presión arterial alta, problema de próstata, etcétera, él puede tener algún tipo de afección en su desempeño sexual. Y la otra parte que es muy mala y que es muy común, desgraciadamente, es la pornografía. La pornografía produce que las personas vean una pantalla, hacen lo que hacen y ya no buscan a su pareja, porque para ellos es más cómodo. Y aparte, la pantalla les ofrece cosas horribles. Entonces, no sabemos cómo está la situación. Y lo mejor es comunicarse desde el punto de vista positivo. O sea, ¿sabes qué? Yo te necesito como mi pareja. Quiero que estemos juntos. Dime cómo te puedo ayudar. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Es algo físico? ¿Algo emocional? ¿Algo espiritual? Entonces, no es que lo presione. Pero las parejas tienen que tener la confianza de poder expresar ese tipo de problemas o de situaciones, porque son eso, son íntimos y no hay presión. Si lo hice de manera negativa, hay personas que son muy groseras, ¿no? Ya no sirves. Y, o sea, hay gente que es horrible en la forma de decir esto, pero si usted lo hace de manera positiva, no lo va a presionar, lo va a ayudar. Alito, yo creo que sí es importante eso.
Así es, pastor. Es importante la forma como se dicen las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la clave.
Sí. Sí, sobre todo en lo sexual, para la parte del hombre es muy importante, ¿no? O sea, su virilidad. Pero creo que si la mujer es sabia, no lo va a presionar, lo va a ayudar. Uh-huh. Hoy vamos a tu siguiente pregunta.
Claro que sí, pastor. Esta es una pregunta de YouTube, de Bruna. Dice, pastor, ¿es normal que sienta celos de mi esposo con su prima? Dice, ellos pasan mucho tiempo juntos. Incluso él la lleva a su prima a cenar sin mí y a veces regresan a la casa a las 4 de la mañana. ¿Es normal que yo sienta celos?
Pues yo creo que sí, ¿no? Está completamente disfuncional, extraño, fuera de lugar. Lo que decíamos ayer, y yo quiero insistir, nadie puede ser la mejor amiga, por ejemplo, mía, ¿verdad?, fuera de mi esposa, porque somos una sola carne, ella es mi compañera de por vida. Entonces, cuando yo tengo este tipo de confianzas, está mal. Entonces, sí es normal, porque esto está fuera de lugar. Es imprudente, es incorrecto. Llegar a las 4 de la mañana con una mujer que no es tu esposa, por más que fuera tu prima o tu tía, está mal. Está mal. Claro que sí. Es que a veces cuando una persona es muy codependiente, puede pensar que ni siquiera lo que observa es correcto. Oye, mi esposo se fue con otra. ¿Estará mal que yo me siente incómodo cuando llega a las 3 de la mañana oliendo a perfume y todo besuqueado? O sea, ¡ah! Por supuesto que está mal. O sea, usted tiene que sentirse indignada. Pero cuando hay codependencia, este tipo de cosas, porque el hombre dominante o machista puede decir, hombre, no exageres, estás loca, hombre. ¿Cómo crees? Tú siempre con tu rollo. Pero si ella se fuera con su primo y llegara a las 2 de la mañana o 4 de la mañana, él te aseguró, no creo que le aplaudiera. Entonces, sí, yo creo que ella tiene que atender su codependencia y poner límites, porque eso está muy mal.
Exacto, necesita dialogar y buscar ayuda también, ¿eh? Sí. Para empezar a trabajar.
Sí, no, eso no está bien. Ok, entonces vamos a seguir con los consejos claves, ¿no? Entonces, este aspecto de la capacidad para ser flexible, para aprender, para escuchar a un consejero, es súper importante. Porque a veces, como decimos, el punto cuando usted no está de acuerdo es decir, sabes que yo quiero reafirmar mi compromiso contigo. O sea, sabes que tal vez no hemos llegado a un acuerdo en este sentido, pero te amo. O sea, tal vez tú piensas que, por ejemplo, lo que hemos hablado en esos días pasados, ¿no? El presupuesto. Sí. Y tú eres una persona muy posesiva con tu dinero y lo manejas muy en secreto. Yo no estoy de acuerdo, pero te amo. Y el hecho de que no tenga yo una participación en la decisión de la administración no es correcto, porque para eso Dios nos puso como dos cabezas que piensan mejor que una. Entonces, pero todavía te amo. O sea, el que las personas expresen su amor en medio de desacuerdos permite que el otro sepa que, ok, ¿no? O sea, mi pareja no es que me quiera controlar, es que está pidiendo algo que es sensato. Y tenemos que, por eso el pacto matrimonial, alguien nos pedía que habláramos del pacto matrimonial, y creo que sí es buena idea el que entendamos a qué nos comprometimos cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, las parejas pueden pasar por la puerta de la intimidad después de que la tensión del conflicto empieza a desaparecer. O sea, si resolvieron bien, ella vio que él es flexible, o viceversa, él vio que ella era flexible, que está dispuesta a decir, ok, mi amor, me parece bien que lleguemos a un acuerdo. Entonces, eso fomenta unidad, fomenta, trae como un nuevo atmósfera, ¿no? El deseo de decir, bueno, mi pareja no es hermética, no está cerrada, no todo tiene que ser de su manera, sino que quiere escuchar. Y eso trae mucha bendición. Y ahorita, de hecho, vamos a ir viendo, regresando a la pausa, algunas sugerencias para resolver conflictos satisfactoriamente, Carlitos. Amén. Claro que sí. Entonces, yo creo que todas estas cosas, hermanos amados, van a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Y les quiero animar a que lo hagan, a que de verdad lo tomen en cuenta. Qué bendición son las personas que están dispuestas a aprender. Por ejemplo, lo que es muy triste, hermanos, son los sabelotodos. La persona que cree que ya sabe todo. Ah, sí, ya leí todo. Vamos, uno puede tener un doctorado y seguir siendo un alumno porque hay mucho que aprender. Esa famosa frase, solamente sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Y es verdad, uno más conoce, más puede darse cuenta que hay tanto que aprender. Porque, mire, aunque seamos pastores y hemos dado cursos y hemos dado consejería, siempre podemos aprender. Porque hay tanto que Dios ha dado a otras personas. Yo no puedo pensar, oh, tú eres el único que tienes enseñanza. Hermanos, todos podemos seguir aprendiendo ahí. Yo le llamo como las piezas del rompecabezas, ¿no? Dios nos dio como un rompecabezas de muchas cosas, por ejemplo, la cuestión de los últimos tiempos. Y nosotros hemos estudiado y entendido algo, pero no quiere decir que yo tengo toda la verdad. Tengo una parte basada en la Escritura y otros hermanos han aprendido otras cosas que me enriquecen. Nunca pensaré, es que ellos no saben. No, claro, voy a escucharlo, voy a aprender. Y esto es tan importante. Así que yo les quiero animar que aprendan. Sean un aprendiz constante. Siempre busquen, voy a aprender más acerca de cómo ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor administrador de las finanzas. Voy a tomar cursos sobre cómo administrar las finanzas en el hogar, los que han triunfado en esta área, tremendo. Dice aquí nuestro hermano José, como siempre, saludos José Bonilla, dice, cuando un matrimonio vivió la separación, pero está viendo una restauración, ¿cuáles son las pautas o pasos para vivir juntos de nuevo y buscar la restauración completa? Muy buena pregunta, José. De hecho, vamos a aprovechar este minuto que nos queda para responderte. Mira, la pareja que se está restaurando necesita entender qué fue lo que llevó a la crisis para prevenir que vuelva a ocurrir. Porque si no saben qué pasó, les puede pasar otra vez. Y si no han sanado lo que vivieron, la herida, si fue traición, lo que fuera, y están todavía arrastrando eso, van a caer en lo mismo. Entonces a veces las personas dicen, oh no, ya borrón y cuenta nueva. Sí, pero ¿cuál borrón y cuál cuenta? Entonces sí, creo que la pauta es reconocer qué llevó al deterioro, qué, hasta qué punto están siendo reentrenados y preparados para lo que sería una reconstrucción, considerando, bueno, heridas que quedaron, que tal vez unas ya sanaron, otras no tanto. Entonces necesitan esta preparación, porque la meta es que triunfen, pero necesitan saber qué pasó. Si no, repito, se va a repetir lo mismo o peor, Dios guarde la hora. Entonces sí, yo recomendaría eso. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
Pastor. Cristo, ¿no?
Sí, bien, Carlos, aquí estamos. Aquí nos hace una pregunta, hermano José, muy interesante. Él dice, cuando un matrimonio vivió la separación, pero está habiendo una restauración, ¿cuáles son las pautas o pasos para vivir juntos de nuevo y buscar la restauración completa? Muy buena pregunta. Y yo quiero dar un pequeño resumen porque creo que es importante que todos lo escuchen, ¿no? Sería esto. Las parejas que vivieron una crisis y que se quieren restaurar, lo cual los felicitamos, necesitan entender qué pasó. Necesitan comprender qué fue lo que llevó a la crisis. Porque si no saben qué fue, va a volver a pasar. Y número dos, necesitan ver si ya se recuperaron. Por ejemplo, en el caso de la infidelidad, si es que ya se recuperó la confianza, si la herida sigue abierta o no. Porque acuérdense que el tiempo no tiene poder para sanar. Jesús tiene y usted decide si permite la sanidad o se queda dolido toda su vida. Tú puedes ir con el mismo dolor porque pues, ya pasaron 3 años. No, pueden pasar 10. El caso que teníamos ayer de una persona, ¿no? 8 años había pasado y ella seguía mal. Entonces, por eso es muy importante que a las personas sepan qué llevó al deterioro matrimonial. Porque el decir, ok, ya pasó borrón y cuenta nueva. Y bueno, ¿cuál borrón y cuál cuenta nueva? O sea, ¿dónde estamos, verdad? Tienen que saber dónde fue, qué llevó a la crisis matrimonial. Puede haber sido, por ejemplo, la falta de comunicación por un exceso de trabajo que llevó a sentirse alguien abandonado. Todas estas cosas que tienen que tratarse, el manejo del presupuesto, que es muy importante, del dinero en el hogar, etcétera. Entonces, creo que sí. Porque yo le decía aquí ahorita, ¿no? Dice una hermana, yo solo sé que no sé nada. Claro, yo le decía que es increíble que hay personas que crean que ya saben. Yo puedo ser pastor, puedo ser consejero, puedo haber dado cursos, puedo haber terminado un doctorado, pero necesito seguir aprendiendo. El problema es cuando alguien dice, yo ya, ¿a qué voy? ¿A mí qué me van a enseñar? O, híjole, si usted está así, qué duro. Va a ser muy duro para todos, sobre todo para usted. Porque antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Dios guarde la hora. Muy bien, mi Carlitos. Tú tienes otras preguntas, ¿no? Vamos aquí, continúo. No. Entonces,
sí, continúo.
Sigamos con las sugerencias que hemos dado para resolver conflictos. Número uno, es importante que las parejas clarifiquen cuál es el conflicto real. A veces hay tanto ambiente negativo que una persona está hablando de un tema y la otra persona entiende otra cosa. A mí me ha pasado, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa una cosa y me dice algo diferente. No, le dije, no quise decir eso, ¿verdad? Y hoy la hablaba también con una persona. A veces lo oímos, nos oímos tanto nosotros mismos que no oímos lo que nos dice la otra persona. Pero en este caso, este hombre me decía que su esposa lo estaba afirmando. Pero él siguió como en una discusión y dice, y la verdad nunca me di cuenta que ella estaba afirmando. Y me dijo, es que te acabo de decir, la esposa le dijo esto y esto, pero él no oyó. Porque cuando una persona, por ejemplo, está muy cargada, estresada o tuvo una mala experiencia, está muy cargada y puede ni siquiera oír. Oye, te dije que me encantas, que te amo, gracias, y no oíste. Entonces, las personas tienen que aprender a clarificar. Oye, a ver, yo quisiera verificar qué me estás diciendo. Estás diciéndome que a mí no me importa. O sea, no va a decir, o lo que sea. Entonces, antes de proceder a buscar una solución, hermanos, tienen que asegurarse que entienden a su pareja tan claramente como es posible. Dense el tiempo de pensar el problema, clarificar su posición, detectar si su pareja está entendiendo otra cosa. Esto es muy común que uno dice una cosa y la persona entendió otra. No sé si a ti te pasa, pero me pasa mucho.
Sí, sí.
A mí me pasa que le dije, es que no te dije eso, mi amor, no quise nada. Al menos, anoche yo le decía una cosa y le decía, pero no hablé de eso yo. No sé por qué me estás contestando una cosa que no te... Porque a veces así pasa. Entonces, el clarificar el conflicto real es algo importante porque es como si estuvieras dándole a la piñata y no vieras nada, ¿no? Estás dando palazos y dices, oye, pues es que la piñata está de este lado, ¿verdad? Entonces, número dos, hay que tratar el asunto del momento. Muchas veces las personas sacan todo el bagaje que traen. Se empiezan a hablar de un problema y le añaden cuatro. Sí, pero esto, y sí, pero el otro, sí, pero aquello. Espérate. Tienes que tener la capacidad de tratar el asunto del momento, porque si traes muchas cosas a la mesa, no vas a resolver nada. Vas a cargar el ambiente de negatividad, de lo horrible que es, de lo horrible que ha sido, de lo horrible que será. Y más bien hay que decir, ok, el momento de hoy fue, por ejemplo, que te fuiste todo el día y yo pues esperaba que llegaras y siento que no te importa. Por favor, aclárame qué está pasando, ¿no? Y ya, vamos a hablar de esto, ¿no? Dices que a ti siempre o a ti nunca, yo siempre estoy sola o whatever, ¿verdad? Entonces sí, es muy importante que puedan tratar el asunto del momento y que no caigan como en suposiciones, tratar como de asumir lo peor. A veces es así. Las personas asumen lo peor y eso, esa es la amargura, nos carga de mucha negatividad. Nos vemos muy pesimistas. Si a ti lo que quieres es lastimarme o lo que quieres es destruirme o no sé qué cosas le surgen o no. Una especie de telenovela, ¿no? Así es. Otra cosa más es que busquen el momento adecuado. Esto lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? La importancia de buscar el momento adecuado. Por ejemplo, si una persona está muy cansada, pues es mal momento. Si una persona está estresada, es mal momento. Pues es que nunca es buen momento, que siempre están o estresado o cansado. Bueno, tiene que buscar un momento donde sabes que... Porque si usted, en el momento que algo surge, no tiene la prudencia de esperarse, lo dice frente a otros, entonces le va a añadir más crisis. Porque la persona puede defenderse. Hay personas que, por ejemplo, sacan problemas frente a la familia, ¿verdad? Se esconden detrás de la multitud. Es que él siempre hace esto, ¿verdad? Y están todos ahí viendo y como que la persona se enojó. Pero el hecho de hacerlo en un momento así, pues la persona se siente expuesta. Tal vez hay cosas que ni le ha dicho y que la sacó públicamente, ¿no? Entonces, esto, hermano, sería algo tremendo. La persona, cuando la mujer tiene las hormonas un poco más bajas, cuando, por ejemplo, hay problemas en el trabajo o problemas físicos o emocionales o hasta espirituales. Es decir, no, concédeme un buen momento para hablar de esta situación y decirla bien, sin ofender, sin atacar, sin ser muy categórico en decir tú nunca o tú siempre, ¿no? Ok, vamos a ver la siguiente. ¿Algún comentario, Carlito, en estas?
No, pastor, está bien. Es que me están llegando ahorita preguntas. Ahorita te las mando.
No te preocupes. Sé que luego estás con un ojo al gato y el otro al garabato, como decimos. Muy bien, aquí vamos. Bueno, dicen, otro punto aquí es que no permita que el conflicto lo haga enojarse. O sea, el enojo es un mecanismo normal, voy a explicarle, pero puede volverse anormal. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo es cuando un límite tuyo fue violado o un valor tuyo fue menospreciado. Entonces surge una, ¿qué pasó, verdad? Y, ok, el punto es qué vas a hacer con eso, cómo vas a canalizarlo. ¿Vas a gritar? ¿Vas a ofender? ¿Vas a aislarte? ¿O vas a utilizar esta fuerza para algo bueno, como por ejemplo orar, buscar una ayuda porque esto te está causando un problema? Entonces, cuando una persona se altera y pierde los humos o los estribos, es cuando empieza a decir cosas muy destructivas y eso no está bien. Entonces, si usted está muy molesto, pues ponga la discusión para más tarde, porque no va a tener tacto. Una persona enojada va a hablar feo, va a decir cosas muy feas, muy ofensivas, muy sin cuidado, muy imprudentes. Entonces, no haga eso, por favor. Muchas parejas dicen, no quiero discutir, yo no quiero alegar contigo. Entonces, esto ya lo hacemos en algunos programas anteriores. Entonces, decirle, mira, mi amor, yo quiero expresarte lo que me pasa, porque realmente estoy muy molesto. Entonces, voy a tomar un tiempo para calmarme. Dice la Biblia que en tu enojo no te apresures. Entonces, calmado, ¿verdad? Tienes que examinar tu corazón. Vamos a ir ya al último segmento, pero es importante considerar estos pequeños consejos para todos ustedes. Muy bien, aquí estamos. Hay una pregunta muy interesante con la que vamos a cerrar el día de hoy, así que vamos a dejarla para cuando regresemos. Pero sí, yo creo que todos estos consejos les queremos animar. Se necesita el Espíritu Santo para poderlos implementar y la gracia de Dios. Porque la persona puede saber, o yo sé que necesito calmarme, pero no se calma. O yo sé que necesito ser flexible, pero no es flexible. Porque mire, una cosa es saber y otra cosa es hacerlo. Si la Biblia no te engañes a ti mismo, siendo un oidor olvidadizo. Ah, yo ya leí eso en un libro. Bravo. Pero ahora, ¿cómo lo implicas? ¿Cómo lo aplicas a tu matrimonio, a tu relación, a tu relación con tus hijos, con tu iglesia, con tus hermanos? Entonces, creo que es muy importante decir, ok, voy a examinar hasta qué punto las cosas que yo sé son algo que estoy aplicando. Porque Cristo dijo, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores. O sea, de las verdades de la palabra del Señor. Así que, ahora usted dice, ¿sabe que yo no me cuesta mucho trabajo? Ok, qué bueno que lo admite. pero ahora hay que recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, a mí me encanta ese tema, es el poder disponible de parte de Dios para llenar nuestros vacíos. Y es el poder inmerecido. Usted dice, yo siento que no puedo controlarme. Y entonces puede decir, Señor, me rindo y pido y recibo tu gracia. Y de repente usted siente, oh, me puedo controlar. Y dice, fue la gracia de Dios la que me permitió calmarme, no estallar en ira, no hablar de manera ofensiva. Y esa gracia está disponible. En Romanos capítulo 1, versículos 2 en adelante, dice, por medio de él tenemos acceso a esta gracia, por medio de la fe, en la cual nos mantenemos firmes. O sea, las personas deben de diariamente recibir, todos nosotros, la dosis de la gracia de Dios para poder decir, ok, voy a cambiar mis estilos. Y no voy a estarme enfocando en el otro. Es que él, es que ella. Esto es tan constante, hermanos. El que tenemos mucho énfasis, pues obviamente en la mala conducta del otro y no en nuestra propia respuesta de lo que está pasando. Así que le animo mucho a que reciba la gracia del Señor. De hecho, déjeme orar por usted, Padre. Yo quiero pedirte por cada matrimonio que en este momento nos están viendo, escuchando, y que hay una situación de crisis, conflicto, tensión, para que tu gracia venga. Yo te pido especialmente por aquellas personas que han decidido cerrarse. Te pido que traigas una gracia para abrirse a ti, al consejo, a la palabra, de tal manera que hay un cambio real en ellos. Y cuando el cambio de ellos empiece, tú vas a desatar tu poder sobre la otra persona. Señor, pedimos tu ayuda, tu misericordia, tantas relaciones que nos han hablado, tantos hermanos que han dejado aquí mensajes y muchos otros que no han dejado mensajes, para que experimenten tu poder y tu gracia sanadora en momentos como los que están pasando. Señor, ayuda a toda pareja que esté en crisis, ten misericordia. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recomendarles el programa de Casa de Restauración. Ayer estábamos hablando con Juan Jiménez y la verdad se me hizo tan hermoso que es un equipo de personas que están trabajando con situaciones difíciles y me encanta. Felicito al equipo de CIAR porque la verdad es bastante trabajo. Lo hace muy bien. Entonces usted puede ir para casasdeluz.la y ahí usted puede obtener la información acerca de este ministerio y obviamente va a estar en ese menú arriba donde dice ministerios y ahí está lo que se llama Casa de Restauración. Le llamamos CR, las citas en inglés CR, pero es lo mismo, Casa de Restauración. Y ahí está toda la información. Y puede mandarle un email a Juan Jiménez o a su esposita Luisa y ahí dice, mire, formulario de contacto y ahí usted se conecta con ellos. Aquí vamos ya con la inspiración. Sí, Carlitos, vamos con tu pregunta de YouTube o de WhatsApp y luego vamos con tu hermana que está ahí, si quieres.
Perfecto. O como veas,
vamos.
Bueno, vamos con la pregunta ya entonces. Okay. Dice, pasamos muchas cosas muy difíciles en mi matrimonio. De hecho, estamos separados ya más de un año. Ambos nos fallamos. Ya varios meses estamos buscando de Dios y Él está tratando con nosotros de una manera muy bonita. El caso es que Él dice que Él sigue teniendo agregadas en sus redes sociales a las personas con las que tuvo algo que ver. Y eso es muy incómodo para mí.
Claro.
Y le he dicho de la manera más tranquila y amable que para mí no es correcto que aún las tenga todavía agregadas.
Claro.
Y eso me molesta. Dice, él se molesta y dice que ya no pasa nada con ellas. Yo cambié de todas las redes sociales, número de teléfono para ya no tener contacto con nadie. Yo solo quiero obedecer a Dios y amarlo y respetarlo. Pero eso me incomoda mucho que él siga teniendo agregadas a estas personas.
Claro.
Aún no estamos juntos, pero estamos en oración por nuestra restauración matrimonial.
Yo me esperaría decirle, si él no puede entender la imprudencia de tener agregadas a mujeres con las que tuvo infidelidad, yo no regresaría. Porque no puedo regresarle. Mira, yo estoy dispuesto y te amo. Pero si tú no te das cuenta de eso, es lo que decíamos en la pregunta anterior. Si no se dan cuenta de lo que les llevó a la crisis, van a caer otra vez. Porque él no se da cuenta que es una imprudencia tener mujeres con las que tuvo que ver y tenerlas allí. Por favor. Entonces, hermana, siga firme, porque él no entiende la imprudencia de algo que ya ocurrió y que puede ocurrir otra vez. fácilmente porque somos seres humanos muy frágiles. Vamos con Mariana, si gustas.
Claro que sí, pastor. Aquí está Mariana desde Anaheim.
Sí, bienvenida, hermana, su pregunta.
Pastor, ¿buen día?
Igualmente.
Sí, buenos días. Pastor, mi pregunta es de que, por ejemplo, en mi casa, en mi matrimonio, mi esposo, él viene de padres separados desde muy pequeño. Su mamá nunca se casó y él es el mayor de tres hermanos. Entonces, la autoridad ahí siempre fue mamá. Entonces, en mi caso, mis padres siempre estuvieron juntos, porque mi papá ya falleció, pero él siempre vivió acá en Estados Unidos, mi mamá ya. Entonces, la autoridad en mi familia fue mamá. Y yo siento que en mi matrimonio se está repitiendo como otra vez lo mismo. Mis hijos, tengo un hijo de 5 años, la otra es una bebé, pero mi hijo, estoy viendo que ya lleva ese patrón de, por ejemplo, mi familia, que él, a mi esposo, él no lo obedece, no le pide permiso, no le, con él casi me trata como de no de evadirlo. Entonces, él siento que me deja toda la responsabilidad a mí de que yo sea la que tome decisiones, de que yo sea la que... Incluso a veces me dice, María, me siento como que tú eres mi mamá, y a veces me siento como niño. Y yo no quiero, pastor, que eso se repita en mis hijos, porque ya hace un tiempo trabajé mucho en eso, en dejar de ser yo la autoridad de la casa cuando nos convertimos y empezamos a conocer de Cristo y él también se convirtió. Le empezaron a enseñar a él que él es la autoridad de la casa, que yo tenía que someterme a él, pero a veces siento que él, no sé si es porque por comodidad o de plano está muy como muy arraigado ese patrón donde su mamá fue la que daba las órdenes, y a veces siento que él me ve así, a veces siento que él está cómodo, como que él me llama las responsabilidades. Y lo que había comentado todo esto fue que hace unos meses entré en depresión, sentía tanto estrés de llevar, pues ahora sí que el cuidado de mi mamá que vive conmigo, ella está enferma, la cita, los doctores, que cae al hospital, que mi hijo llegó a la escuela, y siento que esa presión me hizo como que mi cuerpo dijo, no más, hasta aquí.
Ya, no puedo entrar en muchos detalles porque me quedan 3 minutos, voy a tratar de responderle. Y la respuesta a su pregunta es sí. ¿Sí a qué? O sea, sí se le hace cómodo, sí fue lo que él aprendió, sí les va a costar trabajo, sí a todo. O sea, necesitan ser muy intencionales, semana a semana, tener consejerías, o sea, tener una mentoría, decir, a ver, esa semana, ¿cómo fue? ¿Cómo manejaron una situación donde el niño quiere un permiso o el muchacho, lo que sea? ¿Y con quién fue? ¿Qué tipo de respuesta? Es un reentrenamiento. Ustedes tienen ya generaciones. Él viene de ese estilo y usted viene del mismo. Lo más seguro es que eso se repite en sus hijos y ya está repitiéndose. Por eso es tan fundamental el que haya un reaprendizaje que va a tomar tiempo. Entonces, yo la veo que usted está muy, muy entendida en este aspecto. O sea, la veo muy clara sus ideas. No quiero que se repita lo mismo. Pero el precio que tiene que pagar para que no se repita lo mismo, es un proceso de mentoría largo, de consejería, donde ustedes semana tras semana, porque ponle que se tarde un año en romper este hábito, vale la pena. Porque si no van a ser, su siguiente generación va a estar más aferrada. Su hijo va a buscar una mujer que lo domine. Casi como su esposo de usted buscó a una mujer fuerte porque usted venía de allá. Entonces sí necesita, o sea, decir, no, señora, vamos a romper esta maldición generacional, como se puede llamar, como una tendencia generacional que pareciera inevitable. Entonces, hermana, dedíquese mucho a la mentoría, a la consejería, usted y su esposo, porque yo sé que usted se deprimió, lo que está expresando de todas las cosas, y usted necesita obviamente un hombre fuerte, un hombre líder que pueda enfrentar como varón. Por eso Dios nos hizo fuertes en muchos aspectos a los hombres, para aguantar cosas y ser ese líder, no un líder dominante, sino un líder siervo como Jesucristo. Entonces, sí, hermana, va a requerir un entrenamiento largo. ¿Qué piensa de lo que le digo? ¿Está dispuesta a hacerlo?
Sí, sí, pastor, sí, porque yo no quiero eso para mi hijo. Porque sí, a veces me siento cómoda cuando él dice, después de mí como que no, pues es que ella tiene carácter, así, gracias a ella, los niños van bien, él va bien en la escuela, gracias a ella, la casa está enorme, y me enorgullece, pero de repente digo, yo no quiero eso, yo no quiero repetir lo que yo vi en casa, que siempre en realidad fue mamá.
Claro. Usted está totalmente en lo correcto, Mariana. O sea, si yo no quiero, pero yo le diría, mira, mi amor, va a ser difícil que tú y yo rompamos esto porque tú estás cómodo y ya te acostumbraste y te atienes. Pero este patrón familiar va a causar, va a afectar, ya está afectando a nuestros hijos y tú no quieres que tu hijo viva fuera del orden porque puede fracasar. Entonces, platique con él para que se enfoque en la consejería a largo plazo. Se nos terminó el tiempo, Carlitos. Excelente, muy bien, hermanos, pues estamos ya concluyendo. Gracias por habernos escuchado. Les dejamos, como siempre, pues este último mensaje y les animamos. Este sábado tenemos ya, como les decíamos, esta asesoría grupal con la comunidad en línea que está armándose poco a poco. Gracias a Dios por... La última vez estuvo preciosa, mucha sinceridad, apertura y buenas preguntas. Y todos estamos aprendiendo juntos, así que únase, puede ir a netsgomez.com y pues ser parte de esta comunidad en línea para seguir aprendiendo y creciendo. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Hasta mañana, primero Dios.
Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.